El apóstol Pablo hizo una afirmación que si uno de nosotros lo hiciéramos en la actualidad, nos dijeran orgullosos. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pareciera ser como si Pablo se está acomodando la corbata, ¿verdad? Y diciendo, yo soy como Cristo, ¿verdad? Síganme a mí. Pero hermanos, él lo hacía porque él sí tenía un testimonio y él sí estaba siguiendo a Cristo. Entonces Pablo le decía a los hermanos, hermanos, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, ¿podemos nosotros tener nuestra vida espiritual hasta ese nivel? Claro que sí. Porque nuestra estatura, hermano, la estatura a crecer no es Pablo, es Cristo. Entonces, si Pablo está creciendo a la estatura de Cristo, es porque nosotros también podemos hacerlo. Y podemos aprender algo del apóstol Pablo. Y vamos a buscar, hermanos, Hechos capítulo 13. Podríamos decirle a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Ser imitadores de Cristo, así como yo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero muchas veces no estamos imitando a Cristo y no diríamos eso, ¿verdad? Porque nuestra conciencia nos acusa. Dice Hechos 13, versículo 9. Si lo tenemos. Dice la Biblia, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? No nos interesa tanto eso, ¿verdad? Ese hijo del diablo y todo eso. Pero nos interesa el nombre de Pablo. Tenía dos nombres. Uno de ellos es Saulo y otro es Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenía dos nombres? Bueno, es que él tenía, por decirlo así, doble ciudadanía. Él era tenía un nombre griego, ¿sí? O romano, por decirlo así, y un nombre hebreo. El nombre hebreo es Saulo y el nombre griego o romano o grecorromano es Pablo. Entonces, cuando se menciona su nombre Saulo y Pablo, para tener una idea, hermanos, desde que Pablo comienza a predicar, tener un ministerio más, ¿cómo se dice?, un poco más fuerte, él comienza a ser llamado como Pablo porque su ministerio está dirigido hacia los gentiles. Entonces, está usando su nombre gentil para distinguirse con los gentiles. Y cuando él estuvo en el judaísmo, su nombre, ¿verdad?, era más usado, el de Saulo. Entonces, vamos a orar, hermanos, para continuar con eso. Entonces, Pablo, hermanos, es lo que vamos a estudiar. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, en esta noche. Bendice tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a aprender algo más de estos personajes. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, el nombre de Pablo, hermanos, significa pequeño, ¿ok? Pequeño, eso es lo que significa Pablo. Ahora, cuando Pablo, hermano, se identifica como apóstol de Cristo, él se compara con los otros apóstoles y dice que él es el más pequeño que todos los demás. Entonces, relacionando, ¿verdad?, ahí su nombre. Y el nombre de Saulo significa pedido. Entonces, estos dos nombres los llevaba desde pequeño. Cuando él comienza, como les dije ahorita, su ministerio entre los gentiles, él comienza a usar su nombre de Pablo, o en este caso la Biblia, el Espíritu Santo aquí comienza a descartar el nombre de Saulo y comienza a usar el nombre de Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, era una persona que tenía buenas credenciales. Mira, vamos a ir a Romanos y vamos a buscar, hermanos, muchos pasajes en este estudio. Porque la vida de Pablo aquí en la Biblia es una donde hay mucha información. Dice ahí Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, aquí está hablando Pablo, hermanos, acerca de su pueblo y diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? No. Como diciendo, mírame a mí, yo soy un israelita. Yo soy de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham. Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo. Pero hermanos, Dios no ha desechado a su pueblo en el sentido de que por medio del Evangelio, su pueblo puede ser salvo. Pero su pueblo sí le ha rechazado a Dios. Su pueblo sí ha rechazado el Evangelio, ha rechazado a Cristo. No sé si ha escuchado esta semana, hermanos, que los judíos tienen a un Mesías ahora. No sé si ha escuchado eso. Está mucho ahorita en las redes sociales. Los judíos tienen a su Mesías ahora, según ellos. Uno igual que ellos, con el mismo sombrero que usan, ¿verdad? Con las mismas barbas, con lo mismo. Y según ellos han encontrado a alguien que tiene o que cumple con las características del Mesías. ¿Sí recuerda, hermano, que Cristo dijo que en los últimos días se levantarán muchos Cristos? Y yo no creo, hermanos, que sean Cristos que sean aceptados por el mundo, sino por su propio pueblo. Hermano, qué cosa, ¿verdad? Rechazar a Cristo, a quien vino y murió por ellos, y aceptar a cualquiera que se parece a ellos, ¿verdad? Cualquiera que no ha hecho nada por ellos. Pero como dijo Cristo, ¿verdad? Como yo no he venido en mi propio nombre, sino he venido en el nombre de mi Padre. Pero si viene otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Y así son, hermanos, las personas, ¿verdad? Siguen a otros hombres en lugar de Dios. Entonces Pablo dice, mira, Dios no ha desechado a su pueblo. Yo también soy un israelita. Dios no me ha desechado a mí. Yo soy de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no me ha desechado a mí. Entonces, hermanos, ahí es donde Pablo nos está, estamos aprendiendo aquí. ¿De dónde es Pablo? ¿Cuáles son sus credenciales? Él nació en una ciudad que se llama Tarso. Mira ahí en Hechos 21. Hechos 21, de la tribu de Benjamín. Sí, son los hijos de Raquel, ¿verdad? Uno de ellos era José y el otro era Benjamín, ¿verdad? Era una de las esposas de Jacob, a la que él amaba. Raquel, si está ahí, Hechos 21, versículo 39, dice la Biblia ahí, hermanos. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces dice Pablo, yo soy ciudadano de una de las ciudades no insignificante de Cilicia. Es decir, es una ciudad importante de Cilicia. De esa ciudad, ¿verdad? De Tarso, es ciudadano. Entonces es un hombre judío de Tarso. Él tenía, como digo, hermanos, tenía ciudadanía romana también. Mira, 22:3, dice la Biblia, 22:3, dice ahí. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, él fue criado en Jerusalén. Él nació en Tarso, pero fue criado en Jerusalén. Y él estuvo en una escuela, hermanos, de la mejor. Dice la Biblia, vamos a leerlo otra vez, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, instruido a los pies de Gamaliel, hermanos, Gamaliel fue su propio maestro. No fue, por ejemplo, hermanos, ¿cómo pongo un ejemplo aquí? Por ejemplo, los apóstoles, hermanos, que fueron instruidos vamos a usar la expresión, a los pies de Cristo. ¿Verdad? Pedro, Juan, Jacobo estuvieron a los pies de Cristo, aprendiendo de él, mirando sus milagros de cerca. Ellos estuvieron ahí cuando Cristo convirtió el agua en vino. Ellos vieron cuando Lázaro resucita. Ellos vieron cuando Cristo caminó sobre las aguas. Entonces, los discípulos tenían al mejor maestro, que existe. Pero en el judaísmo, porque Cristo, hermano, no era un maestro del judaísmo. Él vino a predicar el evangelio. Él vino a traer el nuevo pacto. Él no estaba predicando acerca de la ley de Moisés. Aunque vino a cumplirla, Él no vino a predicar de la ley de Moisés. Él no vino a predicar que se circunciden. Él no vino a predicar, hermanos, que guarden el sábado. Es más, Cristo quebrantaba el sábado, no porque Él estuviera mal, sino porque Él era el Señor del día del sábado. El sábado no era para los hombres, era para Él. Él es el Señor de todo. Entonces, hermano, Cristo no vino a proclamar el judaísmo, ¿verdad? Él no vino a enseñar, ¿verdad?, acerca de la ley y que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Sino que al contrario, hermanos, Él vino a predicar el evangelio de la gracia. Entonces, podríamos decir que Él es el mejor maestro que hay para enseñarnos, no solo de la ley, sino de cualquier cosa. Pero hablando del judaísmo, hermano, no había otro maestro mejor que Gamaliel. Un hombre recto, un hombre que realmente amaba a Dios. Hermano, cuando hablamos del judaísmo, no de esta época, ¿ok? El de esta época están locos. Los de aquella época, cuando realmente ellos estaban buscando a Dios. Cuando realmente, hermanos, ellos estaban estudiando las Escrituras. Cuando realmente, hermano, ellos se congregaban cada sábado en las sinagogas para buscar a Dios, esperando al Mesías. Gamaliel era uno de ellos. Es más, él dijo, hermanos, cuando se planeaba crucificar a Cristo, perdón, cuando se planeaba perseguir a los discípulos, a la iglesia, él le dijo a los del Sanedrín, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado qué van a hacer con estos hombres, con Juan y con Pedro. Y les cuenta de dos hombres. Se levantó allá un fulano, ¿verdad?, que dijo ser alguien, y le siguió un número como de 400 hombres. Murió aquel y estos fueron dispersados. Después se levantó aquel y mucha gente iba en pos de él. Pero él murió y también pereció todos sus seguidores. Así que, si este camino es de los hombres, no te preocupes, le dice a los fariseos, a los sacerdotes, no te preocupes. También les va a pasar igual que Teudas. Les va a pasar también igual que el otro que se levantó. No te preocupes, el cristianismo se va a acabar. Pero si es de Dios, ten mucho cuidado. No vaya a ser que te encuentres luchando contra Dios. Lo que a mí me dice, hermano, ahora, es lo que yo pienso, es que con estas consideraciones, Gamaliel era un hombre que probablemente se haya convertido después. Conforme pasaron los años, tal vez él veía, oye, es este camino, no está destruido, no se está destruyendo, no se está acabando. Al contrario, está aumentando, está creciendo. Es lo que yo quiero pensar, ¿verdad? Que Gamaliel era un hombre que realmente era un creyente fiel de Dios. Entonces, bajo los pies de él, el apóstol Pablo fue criado, fue instruido. Cuando dice Pablo, celoso de Dios, ¿quién le enseñó eso, hermano? Él era celoso de Dios. Ahora, el celo, hermanos, que podríamos nosotros ver algunos casos de celo en la Biblia hacia Dios, donde hombres hicieron cosas por un celo para Dios. Algunos se equivocaron, ¿verdad? Pero otros lo hicieron. Por ejemplo, hermanos, ¿se acuerda de Pedro? Que él agarró su espada y cuando fueron con Jesús a esposarlo, y él agarró su espada y él tenía un celo, pero no era el correcto, ¿verdad? Porque Dios, Cristo le está enseñando, diciendo, mira, yo no vine para destruir a los hombres, yo no vine a que se perdieran, yo vine a que se salvaran. Entonces, Cristo le enseña, le dice, el que mata a espada debe morir. Ese no es el celo correcto. Pablo tenía ese celo por Dios, hermano, tanto que cuando la iglesia comienza a multiplicarse, el apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo, él comienza a perseguir a la iglesia porque tenía celo de Dios. Hermanos, Pablo no estaba persiguiendo a la iglesia porque él era un satánico, porque él era un ateo. Él estaba persiguiendo a la iglesia porque él creía que ese nuevo movimiento no era de Dios. Porque él no creía en Cristo. Porque él no conocía el evangelio. Porque él pensaba, hermanos, que por ser celoso de Dios y por ser una persona estudiada, una persona que, como dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, él pensaba que estaba haciéndole o que estaba sirviendo a Dios, que estaba haciendo algo bueno por Dios al perseguir a la iglesia, hasta que se topa con el Señor Jesús. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, tuvo el mejor maestro. Cuando él, hermanos, cuando él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que Pablo tenía tanto celo por Dios, tanto amor por Dios, tenía tanto compromiso y diligencia hacia Dios, hermano, que él era una persona que cumplía con toda la ley de Dios. Si podríamos decir, hermano, que si hay alguien que cumplió la ley, eso hubiese sido Pablo. Pero él lo estaba haciendo con intenciones diferentes. Irreprensible. Nadie podía decirle nada. Nadie podía decirle, Pablo, te equivocaste en esta ley. Él era irreprensible. Y cuando él lo está diciendo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, es porque eso es verdad. Entonces, él era un hombre que fue enseñado por Gamaliel a ser irreprensible, tal vez porque Gamaliel también lo era. No lo sé. Pero era un hombre, hermanos, celoso de Dios. Era un hombre, vamos a buscar otro versículo, Filipenses 3. Aquí se nos da un poquito más de detalle de lo que vamos a hablar. Filipenses 3. Dice el versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice el apóstol Pablo, yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? ¿Que él es más hebreo que los otros hebreos? Podríamos decirlo que es como la expresión que decimos nosotros que somos bautistas, rajatablas, ¿y qué más? Mascachicles. ¿Cómo? ¿Verdad? Somos bautistas de hueso colorado, ¿verdad? Entonces, así era Pablo, ¿verdad? Era un hebreo de hueso colorado. Está hablando, hermano, que era un hombre leal a su nación, ¿verdad? No como los celotes, perdón, no como los publicanos, ¿verdad? Que estaban traicionando supuestamente a su propia patria. Él era un hebreo de hebreos. Dice ahí, hermanos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí recuerdas, hermano, que Cristo predicaba mucho contra los fariseos? Y había una palabra, hermanos, que describía a los fariseos. Cristo siempre lo dijo, hipócritas. Fariseo hipócrita. Entonces Pablo está diciendo, yo soy un hombre fariseo. Pero como él nos está explicando, está diciendo, yo no soy como los otros fariseos. Yo no soy hipócrita. Porque en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Pero ¿cómo eran en cuanto a la justicia de la ley los fariseos con los que Cristo se enfrentó? Eran hipócritas. ¿Verdad? Eran personas que nada más, dice la Biblia que era, Cristo mismo dice, eran como sepulcros blanqueados. Por fuera estaban hermosos, pero por dentro llenos de huesos. Escribas y fariseos hipócritas les decía que adoran las primeras asientos en las reuniones, que oran en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, que demudan sus rostros, hermanos, para decirle a los hombres que están ayunando. Y así eran los fariseos, pero Pablo era un hombre irreprensible. Fíjate, hermano, el judaísmo no estamos diciendo que es algo malo. Es algo que funcionó en su tiempo. Hoy día, hermanos, Dios no está con el judaísmo. Dios está con el cristianismo. Dios está con el nuevo pacto. En Cristo, hermanos, hay un nuevo pacto. Pero aquellas cosas ya son viejas, ya se acabaron, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, en el viejo pacto, hermanos, él estaba bien. Él estaba fiel. Él estaba haciendo lo correcto. Él tenía su corazón y su fe puesto en Dios de una manera correcta, hermano, en el viejo pacto. Pero ahora Pablo se está enfrentando a que ahora ya el viejo pacto está decayendo. El libro de Hebreos, hermano, para mí, por la manera en cómo expone todo lo que tiene que ver con la ley, yo no lo aseguro, ¿verdad? Así, pero para mí yo creo que lo escribió Pablo. Y en el libro de Hebreos, hermano, él menciona acerca de ese viejo pacto que, si ya es viejo, está próximo a desaparecer. Él se enfrentó a eso. Hermano, no sé cuántos de ustedes tuvieron ese choque tan fuerte cuando comenzaron a convertirse en cristianos. Tal vez eras católico, tal vez eras mormón o no sé, o testigo de Jehová o no sé qué eras, ¿verdad? Budista o... Pero las personas, hermano, que son fieles en su religión, sea cual sea la religión, y que son constantes y que se entregan de todo su corazón a eso, hermano. Hay un choque muy fuerte cuando llega el Evangelio a sus vidas. Es un cambio totalmente, hermanos. Es un cambio, hermanos, donde ellos están experimentando. Y a mí me ha tocado, hermano, católicos que ellos dicen, yo soy católico porque me lo heredó mi madre y no lo puedes mover de ahí, hermano. No saben ni siquiera qué significa católico. No conocen ni siquiera los 10 mandamientos. Ni siquiera van a misa, ni siquiera leen la Biblia, pero porque se lo heredó su madre, son fieles a eso. Y cuando cambian, hermanos, al cristianismo, obviamente les beneficia, pero hay un choque muy fuerte. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo ese choque cuando se convirtió a Cristo. Entonces, vamos a buscar ahí, hermanos, otro versículo. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice ahí el versículo 58. Aquí nos narra la Biblia, hermano, cuando Esteban fue apedreado. Dice el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Antes de ser salvo, hermanos, obviamente aquí matan a Esteban, ahí está Saulo, inmediatamente comienza la persecución, Pablo persigue a la iglesia y en esa persecución se encuentra con Cristo camino a Damasco y es ahí donde él fue salvo. Entonces, dice la Biblia que Pablo era joven aquí. Ahora, joven, ¿qué es para nosotros joven, verdad? Nosotros decimos, bueno, un joven es de 17 años, 18 años, ¿verdad? Pero no, joven. Para la cultura de aquellos lugares, joven, estamos hablando de 30 años para arriba. Entonces, yo tengo 30, voy a cumplir 33, entonces soy un jovenazo, ¿verdad? Soy muy joven todavía. De hecho, hermanos, en muchos lugares, la edad ideal para comenzar a pastorear un joven es de 30 años. Entonces, yo tengo 32, casi 33, apenas voy empezando. Yo empecé a pastorear desde los 23 años y puedo decirles que lo ideal es desde los 30. Pero ni modo, ¿verdad? Así me tocó a mí y por la gracia de Dios aquí seguimos. Pero hermanos, Pablo era un hombre, no puedo decir la edad exacta, pero al decir joven estamos hablando de alrededor de 30 años, 31, 32 años tal vez, lo que Pablo tenía en este entonces cuando Esteban fue apedreado. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, estamos hablando de que Timoteo probablemente tenía la misma edad, 30 años. ¿Verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, es la edad ideal para comenzar a pastorear, ¿sí? Para que un joven comience su primera iglesia a pastorear. Y hermanos, la verdad, antes de los 30 somos bien, ¿cómo le digo la palabra? Ah, ¿para qué me echo flores, verdad? Pero gracias a Dios que seguimos adelante, hermanos. Ok, Gálatas 1, vamos a seguir adelante. A lo mejor usted tiene todos los calificativos, ¿verdad? Para que un joven... Por eso cuando yo veo a los estudiantes bíblicos... No que yo sea un experto, ¿verdad? Pero cuando los veo, es como cuando estábamos en primer año de secundaria y mirábamos a los de tercero y los miramos grandotes, ¿verdad? Y cuando estás en tercero y miras a los de primero, los ves bien chiquitos. Y ahora que ya estás fuera de la secundaria y miras a todos los de la secundaria, son bebés, ¿verdad? Y así nos veíamos nosotros. Y los estudiantes bíblicos, hermanos, hay jóvenes que me ha tocado que acaban de salir del instituto bíblico y ya son Pablo. Ya hasta me enseñan, ¿verdad? A mí, pastor, mire, hágalo así, ¿verdad? Y le aconsejo, pastor, que así. Y así éramos todos, hermanos. Por eso es bueno ir madurando en Cristo para poder ser más, ¿cómo se dice la palabra? Más diestros, ¿verdad? Para todo lo que involucra el servicio cristiano. Ya casi vamos terminando, hermanos. Nada más estamos viendo detalles del apóstol Pablo. Y quiero que vean un detalle más. Gálatas 1:14. Dice la Biblia ahí, hermanos. Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice el apóstol Pablo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Es decir, lo que él está diciendo, hermano, es que él era de los mejores prospectos que había en su religión. Era de los mejores, era de los más adelantados. Ahora, hay una razón, hermanos, por lo cual el apóstol Pablo era más adelantado o aventajado, ¿verdad?, que sus contemporáneos. Contemporáneos está hablando de la misma edad. Yo soy un joven, este es un joven, yo le adelanto, le aventajo a él en muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué involucra, hermanos, ser mejor que otro? Porque esa es una realidad, hermano. Una cosa es querer ser mejor que otro. Otra cosa es ser mejor que otro. Y hay muchos que quieren ser mejor que otros y ahí es donde se desvían. Pero cuando lo eres, no tienes que demostrar nada, simplemente eres el mejor. Pablo era el mejor en su época. Pablo era el mejor, hermanos, en su generación, en cuanto al judaísmo. Hermano, el judaísmo que se profesa hoy día, y no estoy hablando de los judíos, ¿verdad? De los israelitas que están allá ahorita danzando ahí en el Muro de los Lamentos, sino el judaísmo que se profesa en todo el mundo, fuera de los círculos judíos reales, hermano, no tiene nada que ver con el judaísmo. Pablo, si estuviera ahorita y mirara a todos esos judíos que se dicen judíos ahora, estaría avergonzado de ellos. Porque y no nomás hablo de ellos, sino también del cristianismo, hermano. Podríamos decir que Pablo en su época también aventajaba a muchos en el cristianismo. Si Pablo estuviera aquí, tal vez seguiría con la misma ventaja que nosotros. Nosotros estaríamos todavía muy verdes, ¿verdad?, en el cristianismo. Pero dice ahí, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo que mis padres me han enseñado, yo lo perfeccioné, soy más celoso y así se tiene que hacer. Como los católicos, ¿verdad? Es que me lo heredó mi madre. Soy católico de nacimiento. Soy católico y así me voy a morir católico. Ese es un celo, hermano, equivocado, obviamente. Pero ese es un celo como el de Pablo. Alguien que era más celoso de las tradiciones de sus padres. Pero ¿por qué aventajaba, hermanos, el apóstol Pablo a los demás? Vamos a buscar Hechos 17. Hechos 17. ¿Por qué Pablo? Ahora, y esto, hermano, es lo que podemos aprender en esta tarde. Cómo poder, no con la intención de ser mejor que los demás, hermano, pero tal vez podríamos decir, quiero ser mejor de lo que fui ayer. ¿Verdad? No quiero que conforme pase el tiempo yo me vaya deteriorando y sea peor que como era antes, sino que conforme pase el tiempo, hermano, que nosotros podamos ser mejores. Pero, ¿cómo Pablo pudo hacer esto? Dice ahí en Hechos, ¿qué le dije? 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. ¿De dónde sacó eso el apóstol Pablo? Porque el linaje suyo somos. ¿Dónde lo leyó? ¿En la Biblia? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En dónde? Está hablando de los atenienses y les está diciendo su propio profeta, su propio poeta, uno de sus propios poetas, un poeta de Atenas, dijo, porque el linaje suyo somos. Esto significa que el apóstol Pablo leía de otros. Él no se lo está inventando ahí, hermano. El apóstol Pablo no sacó su teléfono y consultó, ¿verdad?, a ver qué piensan los atenienses. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque él leía de cultura. Él conocía, hermanos, hay muchos hoy día, y más con la escuela, ¿cómo está, verdad?, que no saben ni siquiera quién es Pancho Villa, aquí en México, en nuestra propia cultura, ¿verdad? ¿Quién es Emiliano Zapata? ¿Quién es Porfirio Díaz? Bueno, hermano, Michael a lo mejor no sabe, ¿verdad? Pero él conoce tal vez la gente de su patria. Pero hermanos, el apóstol Pablo conocía de otras naciones, conocía de literatura, conocía de otras culturas. Entonces estamos hablando de un hombre que es estudioso. Hermano, ¿cómo puedes tú adelantarte o aventajar a otros en cualquier área? Tienes que estudiar. No estamos hablando aquí de hacer tu devocional, hermanos, de leer ahí tres capítulos de la Biblia y ya con eso ya vas a aventajar. No, eso está hablando de tu propia devoción hacia Dios, de tu crecimiento cristiano. Pero, ¿cómo vas a adelantar en la escuela? ¿Cómo vas a adelantar, aventajar a los demás? Estudiando. No te va a revelar Dios el examen ahí en el día del examen. Necesitas estudiar. Entonces, si quieres ser el mejor en lo que quieras hacer, necesitas estudiar. Es lo que Pablo hacía. Mira, 1 Timoteo, Tito. Bueno, 1 Timoteo 4, primero. 1 Timoteo capítulo 4. Dice la Biblia ahí, hermanos, versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la construcción. ¿Sí dice eso, hermano? Ocúpate en vender cacahuates. Pablo le está diciendo al pastor, a Timoteo, Timoteo, ocúpate en la lectura. Si hay, hermanos, déjame decirle una cosa, entre más leemos, y obviamente la principal lectura que tenemos, que debemos tener es la palabra de Dios, la principal. Pero también es importante leer de otros escritores para conocer más, ¿verdad? Y conocer muchas cosas que ignoramos y podamos tener un poquito más de vocabulario, un poquito más los que enseñan, ¿verdad? Tener un poquito más nuestra mente más abierta. A veces sabemos esto, hermano, y cuando hablamos a la gente nos dirigimos solamente en estos márgenes. Pero cuando leemos y leemos más, tenemos un margen mucho más amplio de palabras, de ideas, de ejemplos, cosas que le va a ampliar a la gente más la mente. Entonces Pablo era un hombre así. Por eso él aventajaba a sus contemporáneos. Tal vez aquellos no leían, ¿verdad? Tal vez aquellos no les gustaba el estudio y Pablo sí. Mira también Tito 1.12. Tito 1.12. Ahorita vimos que Pablo leyó de un poeta de Atenas. Mira lo que dice aquí, 1.13, 1.12, sí, 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿De dónde sacó esos pasajes el apóstol Pablo? ¿De la ley? No. De un profeta de Creta, que hablaba de su propia gente, que los cretenses así son. Entonces Pablo conocía la cultura. Hermano, es muy importante que, y ahora te das cuenta por qué Dios lo usó como lo usó. Cuando Pablo llegaba a las diferentes culturas, Dios ya lo había preparado desde antes para que cuando llegara a cierta ciudad, él ya sabía cómo entrar a la ciudad. Él ya sabía cómo introducirse a las personas. Y sería un buen consejo para todos aquellos que son misioneros o que quieren ser misioneros, que al menos conozcan la cultura donde van. ¿Verdad? Hay personas que se van de misioneros y no saben ni siquiera qué comen ahí, ¿verdad? Por eso los misioneros cuando presentan, Ahí mencionan, ¿verdad?, acerca de la moneda, del país, de las comidas, del lenguaje, de las diferentes tribus, tal vez indígenas que hay en el lugar, y cosas, ¿verdad?, de cultura, de vestimenta, que ellos presentan, porque ellos hacen un estudio de eso. Entonces, Pablo, hermano, tenía esos estudios. Él sabía a dónde iba. Si llegaba a cierto lugar, hermanos, él ya sabía cómo era la gente, lo que ellos sabían, lo que ellos conocían, tal vez lo que ellos comían. Porque era un hombre que estudiaba, se preparaba. Y entre más preparación tenemos, hermano, más ventaja vamos a tener sobre otros. Y no es para decir, le gané a aquel, sino para poder decir, entre más preparado estoy, voy a ser un instrumento más preparado, obviamente, en las manos de Dios. Ahora, eso no es un requisito para que Dios nos use. Pero, querido hermano, si es, debería ser parte de nuestros requisitos, ¿verdad?, para poder ser mejores. Pablo le dijo a Timoteo también que sea diligente en la palabra de Dios, que procure con diligencia presentarse delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está hablando de diligencia, está hablando de que hay que ser mejor de lo que somos ahora. Si no sé esto, estúdialo para que puedas un día enseñarlo. Y esto, hermano, es la razón por la cual podemos, Pablo tenía más ventaja sobre sus contemporáneos. Y 2 Timoteo 4:13, vamos a terminar con ese versículo. 2 Timoteo 4:13. La última carta que el apóstol Pablo escribió, hermanos, fue esta, 2 Timoteo. Y mira lo que dice ahí. 4:13, le dice Pablo a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, ¿y qué más? Y los libros, mayormente los pergaminos. No sé dónde lo leí, ¿verdad? Pero decía que los ricos, no, los pobres tienen grandes televisiones. Los pobres tienen grandes televisiones. Y los ricos tienen grandes bibliotecas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro? Entonces nuestra pobreza intelectual, de vocabulario, de pensamiento, está relacionado directamente a nuestra lectura. Entonces, mayormente los pergaminos, está hablando de la palabra de Dios. Mayormente. Si vas a leer libros, léelos, pero mayormente lee la palabra de Dios. Hermanos, eso es muy importante y es algo que podemos aprender de Pablo. Era un hombre bien preparado. Independientemente de sus estudios, él tenía diligencia para estudiar. Tú tienes al alcance, hermanos, para estudiar lo que tú quieras. Tienes toda la ley de Dios, hermanos, escrita en tu propio idioma para poder aventajar a otros. No tenemos excusa. Hay que aprovechar bien el tiempo escudriñando las Escrituras. Y puedes leer otros libros que te puedan ayudar, ¿verdad? Y hermanos, es una buena cosa que podemos aprender de Pablo, ser personas preparadas. Entonces, si estamos preparados, hermanos, en conocimiento, vamos a poder estar preparados en cuanto a enseñanza. Porque ¿qué voy a enseñar si no hay nada aquí? Pues si lleno mi mente de información, de cosas útiles, principalmente de la palabra de Dios, cuando hable con otros, no necesariamente aquí en la iglesia, cuando abren el trabajo con un familiar acerca de las cosas de Dios o de cualquier tema que yo domino, voy a poder dar información útil. Voy a poder ayudar a otros, tal vez aconsejarles y edificarles acerca de la fe. Pero requiere diligencia, ¿verdad? Hay que tener, hermanos, diligencia en buscar más de la palabra de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Como digo, el apóstol Pablo, hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, pero no tenemos tanto tiempo, ¿verdad?, para hacerlo en una sola vez. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y terminamos. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, que usted le usó de una manera muy grande. Y ayúdanos, Señor, a ir aprendiendo de lo que Él hacía, Señor, y que podamos nosotros aplicarlo a nuestras vidas, para también, en el caso de la preparación, que podamos nosotros, Señor, estar preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, Y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.